Cada vez que tenemos un clase por Skype, el hermano Arles los está mirando. Y me ayuda, es un anciano en nuestra congregación. Tiene 85, 86 años. Y le da tan alegría mirarlos, que son jóvenes, aquí en la escuela bíblica, que oyen esta palabra. Siempre habla conmigo después de la clase y muchas veces habla llorando, porque él llora y dice: Jimmy, hermano Jimmy, fueron 40 años gastados desde que yo nací de nuevo, que yo no estaba sirviendo ningún propósito de Dios. Yo hacía esto para el Señor, yo hacía lo otro para el Señor, pero 40 años gastados de ya ser nacido de nuevo, en realidad no sirvía ningún propósito. Dice: le doy gracias a Dios por su misericordia, que comencé yo a oír esta palabra y no ha parado. Lo oí, lo recibí y no he parado. Y dice: yo oro por los estudiantes, por ustedes, para que comienzan de joven. Dice: no como yo, que comencé ya viejo y ya no me faltan varios años para vivir, sino que comiencen ya de joven, que tengan toda su vida natural para servir este propósito, para andar en esta palabra, para andar en la verdad, para andar en la luz. El hermano me preguntó: ¿Hay una necesidad que usted va a tener cuando va a México? Le dije: hermano Arles, hay tres cosas que voy a hacer, que se van a hacer. Si hay ayuda o no. Es lo que les dije. Y les dije las tres cosas que voy a hacer. Esta es una de ellas. El siguiente día el hermano me dio un cheque y dijo: que Dios te bendiga en lo que vas a hacer. Él reconoció no lo que yo quería hacer, sino lo que se tenía que hacer. Esto aquí, para los que van a grabar, lo van a leer. Pues este tiene algo aquí de Berea. A lo mejor más bendicioso, yo no sé. Pero yo le puse aquí en rojo. Usted le puede marcar una fecha si quiere. Dado con el propósito de servir, el propósito de Dios en su generación. Si es de Dios, si la cosa es de Dios, es para servir su propósito y nada menos. El versículo, Hechos 26, versículo 16. La revelación del Hijo de Dios en el corazón no es para unos específicos, para unos en particular, no. Esto es el propósito de Dios para nuestra alma. Yo estoy convencido, no de hombre, sino de Dios mismo, que este ha sido su propósito desde el principio de la creación. Hasta el día de hoy. Y va a seguir de ser su propósito. Varios movimientos de Dios han venido y han servido un propósito, pero han quedado muy corto del propósito de Dios. Que seamos los del pueblo de Dios que sirven su propósito, el propósito de Dios en nuestra generación. Es que ahorita no, pero después de la clase, cuando ahí están todos los estudiantes, los de tercer año, después se los presento. con ese propósito. Y nada menos. Este me lo fue dado de una iglesia. Dije, pues, si es dado, yo no trabajé por ella. Si es dado, tiene que servir propósito. Eso es lo que hace. Sirve un propósito. Y no solamente un propósito cualquier, sino sirve el propósito de Dios. Bueno, dales entrada a los pobres hermanos. Que entren. Que se llene. No sé ni en dónde comenzar. A ver, hermana, ¿puede mirar si hay un dot rojo? Si se mira rojo.
Sí.
Perfecto, gracias. Es que está grabando. ¿Segura?
Sí.
Bueno. ¿Vos? ¿Segura o seguro?
Segura.
Segura. Bueno, quiero comenzar leyendo este pasaje antes que sigamos con lo que tengo. Pero está en 2 Corintios 3, comenzando con versículo 10. Nomás apúntelo. 2 Corintios 3, versículo 10, comenzando con versículo 10. 2 Corintios 3, comenzando con versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación. En comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen al antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Se acuerdan en un evangelio, a lo mejor varios evangelios, cuando Cristo fue crucificado y murió, que el velo del templo se rompió? No lo he escudriñado yo, pero a mí me han dicho que el velo es muy grueso del templo. Se rompió. Ahí está. El cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, pueden escudriñar esta palabra, conviertan es volver. El velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, y el contexto es quitándose el velo. El asunto es lo mismo, ¿verdad? Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero el contexto es que no hay velo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, todos nosotros que nuestro corazón ha vuelto a la faz de Cristo, se ha quitado el velo. Como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria, la gloria de lo antiguo, en gloria, en la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. Esta es la obra del Espíritu. Versículo 4. Capítulo 4. Versículo 1. De 2 Corintios. Siguiendo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Nosotros todos que hemos recibido este ministerio, que hemos recibido esta misericordia de Dios, el ministerio, va a seguir. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Adulterando la palabra de Dios. No estando una mezcla. La palabra de Dios. No. No adulterando, no poniéndole algo menos. No trayendo mi concepto, mi entendimiento, no adulterándolo, sino dejándolo puro como es, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio, el evangelio, dice el apóstol Pablo, que yo predico, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en cuál es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, a hombre, a hombre, a hombre, a hombre, a hombre, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros como sus siervos, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, cuando nuestro corazón se volvió a la faz de Cristo, sin velo ahora, es el que resplandeció en, no a, sino en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Reunir todas las cosas en Él y nada menos. No declara nada menos la Escritura. Y si no me creen, el Señor mismo se lo revelará. Y lo digo con toda certeza, porque yo ya sé que eso se ha dicho y ha quedado corto el propósito de Dios varias veces, pero lo digo con toda certeza de su propósito. Bueno, en la primera conferencia de esta mañana estábamos hablando del propósito de Dios en toda generación, que es el mismo, es la única respuesta que da el Señor en toda generación. Si hay una situación, su propósito es la respuesta. Si hay una situación, su propósito es la respuesta. Ahora, vamos a mirar Segundo Reyes, capítulo 18, versículo 1 a 7. Versículo 1 a 7, Segundo Reyes. Y esto es el peligro de solamente recibir un mensaje o de solamente recibir una enseñanza o una predicación. La meta no es la enseñanza, aunque la enseñanza es verdadera. La meta no es el mensaje, aunque el mensaje es verdadero. La meta no es la predicación, aunque la predicación podrá ser verdadero. La meta es la faz de Cristo, la sustancia, la faz de Cristo y nada menos. Y aquí se mira el peligro. Segundo Reyes, capítulo 18, versículo 1 a 7. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, un joven, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ya sabemos de David. Uno, deseo. ¿Qué estaba en el corazón, en la mente de David? ¿El reino? No. El rey. David, ¿usted es rey? Pues aquí estoy de rey, pero yo conozco el rey verdadero. ¿Quieren el trono? Tómelo. Yo quiero lo mismo. Uno, deseo. Uno, deseo. Conforme a todas las cosas que había hecho su padre, hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Ustedes los pueden escudriñar, esos términos, lugares altos, imágenes, símbolos. Básicamente van a reconocer esto. Las imaginaciones, los conceptos. Cada alta pensamiento que se pone contra el alto pensamiento de Dios, tirando al suelo toda cosa alta que se exalta en la presencia de Dios. Aquí está. Esto fue lo que estaba destruyendo el rey con propósito. e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nabustán. Tomaron algo que Dios dio y no quisieron ir más allá de lo que testificaba. No querían encontrar la realidad en la sustancia cual la cosa testificaba. Le quemaban incienso a una cosa. Adoraban una cosa. Eso es el peligro. ¿Se acuerdan? Les dije de un hermano que estaba mayor que yo, que ahí estaba en la escuela bíblica. ¿Se acuerdan? Eso es el peligro de solamente estar contentos con un mensaje. Solamente recibir un mensaje, una enseñanza, un teológico, un sermón, una predicación. Porque después lo que le pertenece al Hijo de Dios, y solamente al Hijo de Dios, se lo entregamos, se lo damos a algo menos, a una cosa. Pero gracias por este rey. El rey Ezequías, viniendo destruyendo todo. Todo. Para solamente una meta, para pegar el blanco entre el pueblo de Dios. Pero hacía esto, y lo leímos, hacía lo recto ante los ojos muy específicos. Jehová no mira como mira el hombre. Jehová mira el corazón. El corazón de Ezequías estaba vuelto al Señor. Lo recto, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ahí está. Es que con esto, con Jehová, con Dios como la fuente, pegando la meta, automáticamente el resultado, se están quitando todas estas cosas. Los ídolos, los altares, lo que está gobernando el pueblo de Dios. Él era rey durante ese tiempo. Él estaba estableciendo el reino de Dios en el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios podrá ser gobernado de Dios y no gobernado de lo que no estaba presente, sino de lo que trajeron en sus propias conceptos. ¿Y por qué lo podía hacer? Ahí está. Estaba pegando la meta. Ahora, dice Jesús, ellas son ellas que testifican de mí. Ellas son ellas que testifican de mí. Rey Ezequías, rey David, Testifica de Cristo. Esto es lo que hace el Hijo de Dios, el Rey verdadero, en nuestro corazón. Porque el Hijo de Dios siempre hace lo que le agrada al Padre. Siempre. Su corazón siempre está vuelto a la faz de su Padre. Y en eso, el resultado es que Él está estableciendo en cualquier lugar en donde Él pone su pie, el gobierno del reino de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma. El Rey que está presente en nuestra alma, gobernando en vida. Y nuestra alma, nuestro corazón, encontrándose en la abundancia de la vida que está presente, experimentando la abundancia de la vida que ya está presente. Es muy glorioso. Bueno, otro pasaje. Juan capítulo 3, versículo 9 a versículo 21. Juan capítulo 3, versículo 9 a versículo 21. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo testificando de Cristo, todo declarando Cristo, Cristo apareciendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta es la manera que Dios amó al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no solamente en el símbolo, sino que en Él mismo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Viene el Espíritu Santo, y no lo vamos a tener tiempo para, es para, lo tenemos para mañana. Viene el Espíritu Santo, ya les dije en la primera conferencia de hoy, no para condenarnos, no para condenarnos, sino para convencernos si no estamos pegando la meta. La condenación está presente cuando no estamos pegando la meta, porque nos sentimos que no estamos de acuerdo de la naturaleza de la vida de Cristo, ¿verdad? Pues viene, ¿qué viene? El enemigo condenando. Mira lo que pensaste, mira lo que dijiste, mira. En realidad, esto es lo que estás haciendo. Mírate a ti mismo. No, el Espíritu Santo no hace eso. Él no habla de usted. Él habla de Cristo, su vida. Él dice: mira, no estás pegando la meta. Ahora vamos. Mira a este. Déjame tomar la atención de tu corazón. Déjame ponérselo. en el quien es su vida, en el quien es su salvación, en el quien es el todo, cosas espirituales de Dios para usted. Así lo hace el Espíritu Santo. Primero, nos hace convencer que nos estamos pegando a la meta, para que oremos. Señor, perdóname, no por los pensamientos, esos son los resultados, no por las acciones, esos son los resultados, no. Perdóname, porque no he estado pegando la meta. Vuelva mi corazón a ti, porque este es el único arrepentimiento verdadero. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas, sus conceptos, eso era. Vino Jesucristo, el Sanandrín, los fariseos, los saduceos, no lo recibieron. Vino a lo suyo y lo suyo no lo recibió. ¿Por qué? Amaron sus conceptos. No, este no puede ser el Cristo. No. El Cristo no va a venir en esta manera. No. Amaron sus conceptos más que la realidad de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene, ¿sí? Viene. No dice vino, viene. Sigue viniendo y viniendo y viniendo y viniendo a la luz. Sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Ahora, otro pasaje. San Lucas, capítulo 10, versículo 25, versículo 37. Aquí, San Lucas, capítulo 10, versículo 25 a versículo 37, apúntelo. 25, 37. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Uno trajo su concepto a Dios. ¿Sí? Dios mismo estaba hablando y uno trajo su concepto, que era diferente de lo que estaba oyendo, de lo que estaba declarando. Mira. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué tengo que ser? ¿Se acuerdan también el joven rico? ¿Qué tengo que ser? ¿Qué cosa buena? Maestro bueno, no hay ningún bueno sino Dios. Jesucristo mismo declarándose el bueno de Dios, lo bueno de Dios. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué es tu concepto? ¿Qué es tu entendimiento? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Aquí está como está escrito en la ley. Miren el orden espiritual. Es un orden espiritual. Mira el orden. Mira el orden. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Estábamos platicando yo y el hermano Miguel. Y le dice Jehová, ¿verdad? Dame tu corazón. Cuando el corazón se vuelve al Señor, se quita el velo. Dame tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si Dios tiene nuestro corazón, Dios tiene todo. Nuestro corazón es el centro de todo, como Jerusalén. Ya lo compartimos. La primera cosa que hizo David cuando fue hecho rey, cuando fue reconocido como rey. Él era rey desde el momento que Jehová lo declaró a Samuel. Ve, unge al mío, el que yo he escogido. De ese momento, él era rey. Cuando el pueblo lo reconoció, el rey verdadero, la primera cosa que hace, toma Jerusalén. Toma el centro de la tierra prometida. Toma el corazón. Después trae la arca del pacto, lo que representa la comunión con Dios, y lo pone en el centro, en el corazón de la tierra. Para que se establece. La fuente escondida, que ningún hombre puede ver, pero que solamente Dios reconoce. Porque ahí está la comunión con Dios en privado, porque es la comunión con el corazón. Jehová mira el corazón, que está mirando nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ahí está el orden. ¿Qué es el último? Tu mente. ¿Qué es el primero que hacemos? Tratar con la mente. ¿Sí? Tratar con el seso. No. El orden, el corazón. Si Dios tiene nuestro corazón, todo lo demás va a ser automáticamente. Si el Señor tiene nuestro corazón, nuestra alma va a ser gobernada de vida. Está nuestra alma, la alma del pueblo de Dios, está llena de vida, porque la vida es Cristo, el que está presente, el que mora en la alma. Si el Señor tiene nuestro corazón, si nuestro corazón está vuelto al Señor, y específicamente la faz de Cristo, vida gobierna nuestra alma, y ya no nuestros conceptos o imaginaciones. ¿Qué lees tú de la ley? ¿Cómo te parece a ti? Vida en abundancia. Vida gobernando. Después viene la fuerza. Pero en realidad, para el que ha visto la faz de Dios, ¿qué es la fuerza? ¿Es mi propia fuerza? No. No. Es la fuerza obrando en mí. El poder que obra en mí, poderoso. El poder que obra en mí, dijo el apóstol Pablo. El poder que obra en mí. No mi poder, no mi poder. Después ahí están gobernados hasta los pensamientos y también todas las acciones. Todo solamente dando el corazón al Señor, devolviendo nuestro corazón al Señor, pegando la meta. Y solamente podemos pegar la meta cuando el Espíritu Santo trata con nuestro corazón, y el Espíritu Santo mismo trae nuestro corazón a donde nosotros no podemos venir en nuestra propia fuerza. Nos trae de entendimiento a entendimiento, del entendimiento de hombre al entendimiento de Dios, que es más glorioso. Nos trae en entendimiento, en nuestro corazón, en donde ya estamos en realidad, en la persona de Cristo. Desde el momento que fuimos nacidos de nuevo, pero de que seguimos ignorantes, hasta que nuestro corazón se vuelve al Señor. Y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Sí, haz esto y vivirás. Básicamente, aunque lo entendió el hombre o no, haz esto, pero no puedes. Si lo pudieras hacer, vivirás. Porque usted está encontrando o quiere encontrar en sí mismo lo que se tiene que es ser. En usted es imposible, pero si lo pudieras hacer, vivirás. Si confesaras que no lo puedes hacer, yo lo hará por ti. Con hombre es imposible, pero con Dios todo es posible. Bien ha respondido. Haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, decir: no, pero mi concepto. Sí, hermano. Gracias. ¿Es lo que dijo? Él quería justificarse. No quería encontrar su justificación en Cristo, sino lo quería encontrar en Él mismo. Quería detener su concepto, su ídolo, su lugar alto, su imagen. Él tiene su concepto. Él tiene su mensaje, él tiene su teológica. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, los samaritanos, los judíos miraban a los samaritanos como perros, ¿verdad? La mujer samaritana vino a Jesús. Señor, Señor, ¿qué le dice Jesús? Declara el entendimiento del pueblo judío. No es bueno darle la comida a los perritos. Pero ya sabía que en él ella podía recibir. Sí, Señor. Pero también hasta los perros comen de la mesa de los hijos, de lo que cae de la mesa. Sé lo que soy, pero también hay comida para los que soy. Gracia, misericordia para todo el mundo, judío y gentil. Por eso usa Jesús un samaritano, uno que se mira como nada en los ojos de los judíos, uno que es rechazado en el ojo del religioso, el sacerdote, el levita, los religiosos, los que tenían la ley, los que tenían la escritura y los que tenían su concepto, sus ídolos, sus imágenes y sus lugares altos. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, es algo que se encuentra en el Antiguo Testamento, poniéndole el aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cuyo en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Siempre Jesús está presentando lo imposible. Hay uno que es misericordioso. Dios. Hombre no es misericordioso. Un samaritano usó Jesús porque vino Jesús y no lo recibieron. No estaba de acuerdo de sus conceptos, de su teológica, de sus enseñanzas, de sus predicaciones, de sus sermones, de sus mensajes, es que lo menospreciaron. Es la palabra. Menospresionar. A Jesús. Menospreciado. Lo miraron como algo menos. Vino a lo suyo y lo suyo no lo recibió, no lo aceptó. Pero Él es el único que es misericordioso, porque Él es la misericordia de Dios. Así nos encuentra Jesús. Antes que somos salvos, nos encuentra entre los muertos, no teniendo vida. Tiene misericordia. Aparece vida en donde vida no estaba antes. Ahora ahí estamos. Y sigue encontrándonos Jesús. Salud. Nos encuentra débiles, sin poder. Algo que necesita misericordia. Le doy gracias a Dios las tantas veces que en la Escritura lo pusieron los apóstoles, porque fueron instructados por el Espíritu Santo de ponerlo ahí, de los que clamaban con alta voz: Jesús, Hijo de David, reconociéndolo como el Rey verdadero, reconociéndolo como el Cristo de Dios, del Dios viviente, ten misericordia de mí. ¿Pero qué van a pensar los demás? ¡Jesús! Piensen lo que piensen. Ten misericordia de mí. En mí no hay poder. Usted es el poder de Dios. Y tomando su atención, le dio lo que quería. Porque lo que quería era de acuerdo del propósito de Dios. Estaba clamando el oración, la misma oración de Dios. Y si oramos de acuerdo de su mente, de su propósito, de su voluntad, nos los dará. Todas cosas trabajan para lo bueno, y lo bueno se encuentra en su faz, en ningún otro lugar. Todo lo que hizo Jesús durante el tiempo que andaba, lo hace en realidad en nosotros. Para los que no miraban, para los ciegos, Él es nuestra vista cuando Él aparece como la luz en nuestra alma. Para los que no podían andar, Él es nuestra fuerza para andar en la tierra de los vivientes cuando Él aparece como nuestra fuerza. Dios tiene un propósito para nuestra alma, por cual creó la alma, el aparecer de su Hijo amado. Su propósito es la respuesta en cualquier situación nos encontramos. Siempre. El aparecer de su Hijo amado, pegando a la meta. Seguimos. Lo más que andamos con el Señor, lo vamos a reconocer. Vamos a estar de acuerdo con todos los demás. No es mi poder, sino el poder de Dios. El poder de Dios. no es mi fuerza, sino la fuerza de Dios. No es lo que yo puedo hacer, sino lo que hace el Señor. No yo, sino Cristo. Seguimos orando. ¿Se acuerdan como les dije antes de la primera conferencia de hoy? Seguimos orando para que el Señor establece, para que el Señor haga lo que quiere hacer en nuestros corazones durante este tiempo. Que no se pase este tiempo. Y que no hemos en entendimiento llegado a donde quiere traernos el Señor. Óralo. Orar de esa manera, como si para usted fuera la diferencia de muerte y vida. Y terminamos. Quédense en oración por ustedes mismos, por mí, y yo sigo lo mismo, orando por mí mismo y por ustedes, para que el Señor cumple lo que quiere cumplir durante este tiempo, para que este tiempo no se vaya sin el Señor cumpliendo en nuestro corazón lo que quiere cumplir. Amén. Están despedidos.
Vamos a ponerlo de pie. Vamos a ver. Damos gracias, Señor.